da comienzo Para que tengan vida. Con la doctora Alicia Lois.
Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María. Feliz Pascua. Hoy, 8 de abril, bienvenidos al programa Para que tengan vida, dedicado a la medicina. Les habla Alicia Lois y aquí en el control y también en el micrófono hoy me va a acompañar mi padre, José Luis Lois. Buenos días.
Buenos días.
Antes de todo, vamos como siempre con el sumario del programa de hoy. Hoy hablaremos de la jornada que celebramos por la vida. La vida, buena noticia, que es el lema que propone en esta Jornada por la Vida 2024, una jornada que la Iglesia celebra el 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, pero que este año, al coincidir con el Lunes Santo, se traslada a hoy, 8 de abril. En la sección El Correo del Paciente tendremos un par de preguntas y una de ellas será una entrevista, aprovechando el correo de Maite, madre de 11 hijos, una de ellas con la monosomía 21, del cromosoma 21. Y a propósito de otro correo, hablaremos del voluntariado en los hospitales. En la sección de fármacos hablaremos de los medicamentos potencialmente inapropiados en los mayores de 65 años. Y en la sección de medicina y cultura, aprovechando este tema del voluntariado hospitalario, hablaremos de los santos San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, modelos de caridad para hoy. Y finalizaremos, como siempre, con la oración de los niños. Les recordamos que pueden contactar con nosotros en el correo del programa, que es paraquetenganvida@radiomaria.es, todo seguido. paraquetenganvida@radiomaria.es. También pueden escuchar nuestros programas, que están colgados en la sección de programas y podcast en la página web de Radio María, que es www.radiomaria.es. Ahí tienen este y todos los anteriores. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y empezamos. Pues como decíamos, celebramos hoy la Jornada por la Vida 2024, que como digo, es una jornada que la Iglesia celebra el 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación del Señor, 9 meses antes del 25 de diciembre, por esa Anunciación del Ángel a la Virgen María. Pero que este año, al coincidir con el Lunes Santo, se traslada a hoy, 8 de abril. Y la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida ha sido la encargada de elaborar los materiales para su celebración y difusión, que ahora con la ayuda de José Luis pues vamos a resumir en este mensaje de los obispos.
Los obispos de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida plantean la vida como una buena noticia siempre, y así afirman, debe ser recibida y valorada y cuidada desde su concepción hasta su muerte natural. ¿Por qué la vida es una buena noticia? La vida no es un derecho absoluto a la libre disposición del criterio humano. Es un don de Dios y este es el motivo más profundo para que sea considerada una buena noticia. Los obispos distinguen entre el don, que es algo que acogemos porque se nos entrega, y el derecho, que es algo que nosotros podemos exigir con sus límites en el caso de la vida. También señalan la diferencia entre regalo y don. El primero es algo que se me da para que disponga de ella como quiera, mientras que el don implica una tarea, una responsabilidad, con unas implicaciones al inicio, en el transcurso y al final de la vida.
Al inicio de la vida, dicen los obispos, el hecho de que la vida sea un don y una buena noticia nos invita a acogerla siempre, incondicionalmente. Por eso hay que ayudar a las madres a descubrir que la vida que llevan en su seno realmente es una buena noticia, una buena nueva. Los obispos defienden una valoración positiva de la maternidad y de la vida humana naciente, que se visibilice con ayudas efectivas integrales para que las madres que afrontan un embarazo inesperado puedan seguir gestando a su hijo sin apuros y para que las familias puedan plantearse libre y responsablemente la posibilidad de concebir un nuevo hijo. Que la vida sea un don también implica que no hay un derecho absoluto a tener un hijo. En este sentido, acogen los avances médicos que ayuden a detectar las causas de la esterilidad, intentando remediarlas, pero recuerdan que no se deberá emplear la técnica para producir de manera artificial la fecundación. Consideran que es más grave cuando, para obtener un bebé, se acude a un vientre de alquiler. Así se unen a la petición del Papa Francisco, en su discurso a los miembros del cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede, para que la comunidad internacional se comprometa a prohibir universalmente la práctica de la maternidad subrogada, una práctica deplorable, como señaló el Santo Padre, que ofende gravemente a la dignidad de la mujer y del niño y que se basa en la explotación de la sustitución de necesidad material de la madre. Un niño es siempre un don y nunca un objeto de contrato.
El hecho de que la vida sea un don y una buena noticia implica, durante el transcurso de la vida, el cuidado de cada vida humana, especialmente en las situaciones de fragilidad. Los obispos denuncian la trata de personas y la esclavitud moderna porque son claras violaciones de la dignidad humana, ya que reducen a las personas a meros objetos de explotación económica y física. También piden paliar las situaciones de pobreza extrema, porque son muchos los que no tienen acceso a recursos básicos como alimentos, agua potable, atención médica y vivienda digna. Revisar nuestras actitudes hacia las personas migrantes, evitando el desinterés y los prejuicios, y evitar que haya personas en condiciones de trabajo inhumanas, con salarios injustos y falta de derechos laborables básicos, lo que priva a los trabajadores de su dignidad al tratarlos como meros instrumentos de producción en lugar de seres humanos con necesidades y aspiraciones legítimas.
Y también al final de la vida, también en la ancianidad y la enfermedad terminal, la vida sigue siendo una buena noticia, lo que implica tener cuidado para no actuar según el criterio de que en esos momentos la vida ya es una carga pesada que debe eliminarse. Los obispos entienden que este cuidado debe darse principalmente en el contexto de la familia y reclaman apoyo para que las familias puedan atender a sus mayores. Concluyen su mensaje invitando a levantar la mirada a la vida eterna porque nuestra existencia trasciende los límites temporales de este mundo. A través de la encarnación de Jesucristo, Dios se hizo hombre para redimirnos y abrirnos las puertas del cielo. La encarnación no solo nos revela el amor infinito de Dios por cada uno de nosotros, sino que también nos ofrece la esperanza y la promesa de la vida eterna, donde encontraremos plenitud y felicidad junto a Él para siempre.
El correo del paciente.
Pues en esta sección del correo del paciente, que me decían desde Valencia, tenemos 11 hijos, nuestra séptima hija tiene monosomía 21. ¿Podríais tratar este tema en alguno de vuestros programas? Nos sería de gran utilidad porque es una enfermedad bastante desconocida. Muchísimas gracias, de nuevo, enhorabuena. Es verdad que la contesté y le pregunté a Maite si le importaría que la llamara y entrara ella en antena. Y aquí está Maite, buenos días.
Hola, buenos días.
Pues Maite y Vicente, que hablábamos por correo de que es verdad que esta alteración, menos conocida que la trisomía 21, que hablamos en el último programa, que produce el síndrome de Down, es una alteración cromosómica en la que se pierden porciones que pueden variar de un segmento del brazo largo del cromosoma 21, que da lugar a un mayor riesgo de defectos congénitos, retraso del desarrollo y déficit intelectual. Es verdad que hay muy poquita información en Internet, así que casi le pedí a Maite que fuera ella la que nos hablara de Gema, de su hija. Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido el diagnóstico y la vida de Gema? ¿Qué años tiene? Cuéntanos, Maite.
Bueno, pues Gema tiene 13 años actualmente. Nosotros, ella es la séptima de 11 hijos, ¿vale? Entonces, nosotros empezamos a detectar en Gema, a partir de tercero de primaria, que no había, sobre todo, una evolución intelectual. esto nos dimos cuenta sobre todo durante el periodo del confinamiento, en el que yo, bueno, tuve que hacer de profesora con todos mis hijos, claro, porque, bueno, pues fueron dos, tres meses de confinamiento en el que, bueno, sus colegios, van a colegios de diferenciada, ¿vale?, de colegios
de chicas,
fantástico, que es una maravilla, sí. Siguieron su ritmo habitual, ¿vale? Y entonces nos dimos, menos ella. Ella era la única que no habíamos conseguido cambiarla de colegio. La que faltaba por cambiar a un colegio diferenciado, ¿vale? Pero de todas maneras, en su colegio seguíamos trabajando y yo trabajaba mucho con ella. Entonces, durante todo ese tiempo, que ya habíamos observado determinadas cosas, pero durante ese tiempo todavía más, nos dimos cuenta que ella intelectualmente no avanzaba.
Sí.
Acabamos ese curso, pasamos a cuarto de primaria y nos dimos cuenta que tampoco avanzaba, no avanzaba, se quedaba ahí, no evolucionaba intelectualmente, ¿vale? Y maduramente, sobre todo, era una niña muy sensible, ¿vale? Pero claro, como ella crece entre 11 hermanos, pues nada, aquí todo es, entenderme, los hermanos le achuchan, aquí no hay... hay que salir adelante, que eso ha sido lo que ha sido fantástico para ella, ¿vale?
Claro, estimulación, entonces, claro, ayuda, claro,
la estimulación, por todas partes. Exactamente, luego ella tiene que hacer las obligaciones normales, todo igual, ¿no?
Porque, Maite, perdóname que te interrumpa, físicamente no habéis apreciado nada, ni tampoco los pediatras.
Nada. Lo único que puede tener un poco es, y que nos daba un poco así, era porque ella, cuando tú le mires la cara, ¿vale?, hay un ojo como que se le va hacia un ladito, pero entiéndeme, a medida que iba avanzando la edad, parece como que se le corregía. Pero sí que es verdad que nos dijo el oftalmólogo, ella no tiene la cara igual, ¿vale? Uh-huh. Las dos partes, si la partes por la mitad, no la tiene igual.
Sí, es asimétrica.
Pero claro,
en realidad,
exactamente.
Si nos fijamos con detalle, casi todos somos un poquito asimétricos, pero bueno, en ella.
Exacto. Sí,
era
pero
un
en ella sí,
más marcado.
Vale, pero bueno, nada, eso tampoco se le dio mayor importancia, pero es verdad que cuando sí que ya pasamos a cambiarla al año siguiente al colegio diferenciada, entonces ahí sí que ya nos dicen, no, aquí hay algo, pues ya hay algo seguro, ¿no? Uh-huh. Y entonces es cuando nosotros ya, con las revisiones y ya todo normalizado, lo que es la sanidad, porque claro, con el confinamiento habían tantas limitaciones, pero bueno, tampoco fue obstáculo. Entonces fue cuando ya la llevamos a nuestro pediatra y la pediatra lo primero que me dice, sí, efectivamente, hay que remitirla a neuropediatría, ¿vale? Uh-huh. Entonces, gracias al cole, nosotros acudimos a una neuropediatra privada de la Quirón Valencia, fantástica, una maravilla, y entonces ya nos remiten también al Hospital Clínico de Valencia, donde es una maravilla también, porque gracias a Dios lo que es sanidad valenciana es fantástico, ¿vale? Pues es cuando ya empezamos a hacer todos los estudios, y lo primero que me dice en la primera consulta, dice, mira, te vas a ir de esta consulta con la primera, ¿eh? Después de haber visto a Gema, después de haber hablado conmigo, dice, tu hija tiene un retraso mental. Con esto tú te vas, ¿vale? Mm. Pero ahora tenemos que saber y ponerle nombre, ¿vale? Entonces pasamos a hacerle ya todo el estudio del campo genético, todo lo que es el estudio de, pues, las analíticas, las radiografías, los TAC, las resonancias y todo lo demás, para ver en conjunto qué era, qué nombre se le ponía a ese retraso mental. Y y en verano del año pasado, sentándome en Cullera, en la playa, el primer día de vacaciones que teníamos, me llama la neuropediatra y me dice, ven, Maite, mañana, porque ya tenemos el resultado. Y nada, nosotros acudimos a la neuropediatra y nos dijo, vuestra hija tiene monosomía 21. Y ya nos determina un poco, pues, las características, lo que hay que hacer, cómo afrontar la enfermedad. Nos da detalles de todo y nosotros, la verdad es que te digo que contentísimos, porque ya sabíamos lo que nuestra hija tenía, ¿vale? Que el fin era este.
Sí.
¿Qué es lo que tiene?
Para aprender a entenderla mejor.
Efectivamente.
Me decías que era monosomía 21, que no es que le falte un cromosoma completo, ¿verdad? Sino que le falta, como decía al principio, parte de un cromosoma 21.
Efectivamente, que es compatible con la vida.
Claro, porque...
Que es compatible con la vida, porque puede ser que sea incompatible con la vida.
Claro,
¿vale?
Sí, que muchos llegan a nacer porque tener solo un cromosoma 21 de normal suele ser incompatible.
Sí,
yo investigando cuando me preguntaste, porque no me acordaba yo de esto de la carrera, la verdad, sí lo estudié, pues es verdad que es muy raro, pero claro, la pérdida completa de un cromosoma solo es compatible con la vida en el síndrome de Turner, que es la falta de uno de los dos cromosomas X que tienen las mujeres.
Sí.
Ya hablaremos de este síndrome en otro programa, si Dios quiere, pero no es el caso. Pero en el caso de Gemma, bueno, le falta un trocito de uno de los cromosomas 21, que en el síndrome de Down es el que es triple cromosoma.
Sí, efectivamente.
Y por eso comentábamos esta pregunta después del programa. Cuéntanos un poquito... Pues el carácter de Gemma, más que nada, bueno, queríamos hablar también contigo, pues porque tú me decías, ¿no? Porque la gente sepa que puede acudir, que si detecta alguna cosa, que vaya al pediatra ver qué le pasa a su hijo, comprenderle y ver, ¿no? Porque, bueno, puede haber ser un autismo, un trastorno
hiperactivo. Efectivamente, porque nosotros, nosotros tenemos una amiga muy, muy, muy amiga nuestra que es médico y todo parecía enfocar a que ella tenía un TEA, un trastorno del espectro autista.
Sí.
Todo enfocaba como un TEA. Y cuando ya se hacen todas las pruebas, todo el estudio completo, y además la neuropediatra me dijo, TEA no es. Es que fue de verdad que os digo que fue una maravilla, porque cuando la vio, o sea, lo primero que me dijo, cuando acabó, dice, lo he visto y he dicho, esta niña tiene un retraso mental, que tiene un nombre al que hay que ponerle, o sea, fue todo muy, como muy, muy claro, o sea, para mí han sido todo ángeles lo que ha aparecido en nuestra historia, ¿no?, con Gemma, porque son personas que van determinando, pues eso, a primera vista lo que hay, ¿no? Entonces nos hemos sentido siempre muy acompañadas y sobre todo la finalidad de todo esto es, primero, nosotros siempre decimos, es una oportunidad de amar, siempre, porque es verdad que es un hijo que no hace todo, o sea, no es autónomo completo, claro. ¿Me entiendes? Mm. Intelectualmente, pues claro, intelectualmente hay que estar encima de ella, el tema de la higiene, que a ella le afecta sobre todo en el tema de la higiene, la monosomía, ¿por qué? Porque ella no identifica olores, no identifica el periodo menstrual muchas veces, ella puede, también es verdad que ella se ha orinado encima
más
hasta
tiempo.
La fecha. Uh-huh. Más tiempo, efectivamente, entonces hay que estar encima, levantarla, tal. Entonces ella no entiende muchas veces los horarios, por ejemplo, el tiempo, la noción del tiempo también hay que hacérsela controlar. Entonces,
si
claro, hay que estar con ella.
Me comentabas lo de la ducha.
Lo de la ducha es algo, bueno, ella se mete en la ducha y puede estar 2 horas, pero, o sea, nosotros hemos comprobado entiéndeme.
Sí.
Por hacerlo así, imagínate, 10 minutos debajo de una ducha, 10 o 15, sin lavarse, sin nada, sin hacer limpiarse ni nada, simplemente dejando caer el agua encima de ella. Entonces nosotros esto, claro, lo primero, cuando vamos a la neuropediatra, se lo comentamos y demás, y nos dice, es que ella, ese sentimiento, eso le da placer, o sea, tiene un
sí, es muy placentero,
porque es como si volviera otra vez al seno de la madre, uh-huh. ¿Vale? Al seno de la madre, y entonces, claro, ella está allí, pues, refugiada, ¿vale? Entonces hay que hacerle entender uh-huh. que no puede estar, está segura, claro. Exactamente. Igual, de la misma manera que puede estar sentada en el cuarto de baño, pues, no sé, 10 minutos, nosotros hemos dejado, vamos a ver qué hace, y no hace nada, o sea, se mete en sí misma, se en sí misma, y entonces el tiempo, ella no entiende las nociones de tiempo, por eso le hemos puesto un reloj, ¿vale? Sí. Un reloj, pero que claro, dices, uy, a un niño se le pone un reloj, que eso nos ha servido para que a cada hijo nuestro, cada vez más pronto, le ponemos un reloj. Nuestros hijos de 6 años, de 7 años, llevan un reloj, ¿vale? ¿Para qué? Porque, claro, en una familia de 11, el tiempo también cuenta.
Claro.
¿Vale?
Hay que convivir
exactamente, y tener un orden. Entonces, a ella le ha ayudado mucho pues todo este orden. Es verdad que ellos están educados mucho en estos coles en el orden, ¿vale? Entonces, en el orden, en la responsabilidad, en el llevar una tarea, cada uno tener un encargo, tener un papel dentro de la familia, y ella es una más por completo. Lo que pasa es que, y ya te digo, es una suerte que ella haya nacido en una familia de 11, porque los hermanos, vamos, no distinguen que ella tenga... No, porque además
ella
son muy astutos y se intenta librar. Ella sabe muy bien de qué quiere, qué es lo que nos quiere hacer, ¿sabes?
Sí.
O sea que, sí, pero
sí,
bueno.
Sí. Pues me decías que en España hay como 50...
No,
en el mundo.
O sea, que es una enfermedad rara, o sea, muy rara, ¿vale? Porque esto se puede detectar en la prueba de la amniocentesis, pues entonces la mayor parte de la gente los aborta, ¿vale?
Claro.
Nosotros, como yo nunca me he hecho ninguna prueba de amniocentesis porque nuestros hijos vienen de Dios,
sí.
Pues entonces, nada, han nacido todos, pues...
Como vinieran.
Simplemente nada, añadir que en el momento en el que se detecte cualquier tipo de anomalía en el crecimiento de nuestros hijos, en la educación, en la evolución intelectual, en la evolución afectiva, que se acuda al especialista pertinente, que no haya miedo. Además, actualmente hay especialistas buenísimos. Nosotros, gracias a Dios, y desde la Iglesia hemos tenido muchísima ayuda. Y sobre todo que se confíe también en la materia del especialista para llevar adelante pues todo lo que es el crecimiento de nuestros hijos y la educación, que en el mundo de hoy no es sencilla por todo el entorno que viven, pero que es verdad que Dios acompaña en todo momento. Dios acompaña en todo momento. Esto es fundamental.
Yo también añadir, por lo que nos toca a los médicos, que también los especialistas y los médicos hagamos caso a los padres cuando nos dicen, hay algo raro en mi hijo que no termino de tal, que les hagamos caso, porque por algo lo dicen. Sobre todo, bueno, una madre de 11 hijos claramente tiene con lo que comparar, ¿no? Pero sabemos que cada niño es distinto. Pero si la madre o los padres dicen, algo vemos, que les hagamos caso, de verdad, porque hay que hacer caso a los pacientes. Eso es muy importante.
Y luego también quería añadir simplemente una cuestión también, que es muy importante la comunión en el matrimonio. Sí. Es muy importante que los dos estemos en comunión de cara a todas estas cosas, ¿no? Porque es verdad que quiere decir que tener hijos con una deficiencia intelectual, emocional, psicológica, como queréis llamarlo, es verdad que muchas veces uno de los dos puede decir, no, pero no parece, no. Es muy importante que los dos a la una, ¿vale?, en comunión, tal y como ha sido creado el matrimonio cristiano, pues avancemos para tratar de dar solución a nuestros hijos.
Claro.
Esto es muy importante.
Agarrar juntos ahí la cruz.
¿Vale? Exactamente, efectivamente, como haría los pies de la cruz.
Muchísimas gracias. Feliz Pascua.
A vosotros, igualmente, a vosotros por el programa, que es fantástico.
Muchas gracias. Y este día, que además 8 de abril, que celebramos la Jornada por la Vida, pues qué mejor que con una madre con tanta vida en su familia. Muchísimas gracias, Maite.
Muy bien. Muchísimas gracias a ti, Alicia. Un abrazo muy fuerte a todo el equipo. Adiós.
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 En otro correo, otra oyente, Almudena Santisteban, nos pregunta: quería preguntarte cómo me puedo formar para hacer voluntariado en hospitales. Te lo pregunto a ti porque quiero que sea una formación del cristianismo. Hace pocas semanas el obispo Munilla comentó en su programa Sexto Continente el documento Sembradores de Esperanza de la Conferencia Episcopal Española. Bueno, pues nos hemos puesto, Almudena, en contacto con Gerardo Dueñas, que lleva el programa Tiempo de Cuidar, para contestar esta pregunta. Este programa se emite los martes, todas las semanas, a las 8 de la tarde, a las 20 horas, una hora menos en Canarias, y nos ha dicho que tienes que ponerte en contacto con la parroquia o, en su defecto, con la Delegación de Pastoral de la Salud de la diócesis. En concreto, encontrarás en el podcast de Tiempo de Cuidar, en la página web de Radio María, que hay varios programas. Bueno, a Almudena ya se los he mandado por correo, pero si a alguien más le interesa, en el programa del 30 de enero de este año hicieron un programa dedicado al voluntariado hospitalario en salud mental. El 5 de diciembre de 2023, que fue el Día Mundial del Voluntariado, entrevistaron a César García Rincón para voluntarios, cuidado de voluntarios. Y también el 10 de octubre del pasado 2023 hablaron de la importancia de la relación de ayuda en la pastoral de la salud, hablando con los religiosos camilos del Centro de Humanización de la Salud de los Religiosos Camilos. También podéis buscar en la página web de Mamás en Acción, que son madres que van a hospitales que tienen niños en UCI, que también ayudan y dan un respiro a los padres para que, bueno, acompañarles, jugar con ellos, y que los padres puedan salir, y Porque Viven, que es otra asociación. Majo Jimeno, que es la fundadora de Mamás en Acción, dio su testimonio en Radio María hace poco, y también, si buscas pues en los Camilos, en San Camilo, puedes encontrar. Vamos a poner un par de audios. Empezamos con la unidad de acompañamiento al duelo del Hospital San Juan de Dios.
Bueno, pues la unidad de acompañamiento, una unidad que nos centramos en el acompañamiento de tanto de pacientes como de familiares que se encuentran y están viviendo una situación complicada, difícil, bien por su proceso de enfermedad, bien porque haya sido por diagnóstico, lo que es su etapa en sí de la enfermedad, o bien la parte final de su vida, ¿no?, lo que sería la despedida. No solo abordamos lo que es la enfermedad en sí, entonces todo eso que para la persona supone un cambio y le genera un dolor, ahí estamos nosotros, haciendo ese acompañamiento, para que sepa ponerle nombre a la situación por la que está pasando.
No solo en San Juan de Dios atendemos la parte existencial, sino también la parte espiritual, la parte trascendente, ¿ya? Que es una parte innata a cualquier situación, pues, de sufrimiento, como digo, y de duelo. Donde la parte más débil, más íntima del ser se desmorona en esos momentos, y tiene que haber ahí también un acompañamiento.
O sea, como vemos, hay hospitales como los de San Juan de Dios que tienen unidades específicas de acompañamiento, pero también hay en otros sitios y se puede también contactar con la Asociación Española contra el Cáncer. Vamos a escuchar a uno de los voluntarios de la Asociación Española contra el Cáncer, que en este caso es a adultos.
Mi nombre es Cristóbal Fernández y soy voluntario de acompañamiento. Voy al hospital en turno de mañana una vez a la semana. Antes de iniciar la actividad, nos juntamos con nuestra coordinadora, el equipo de personas que componemos ese turno. Ella nos explica las habitaciones y las personas que tenemos que visitar en función a las necesidades que tiene cada una de ellas. Salimos normalmente por parejas. Al visitar al paciente, tocamos en la puerta y nos presentamos. Si es una persona conocida, pues ya no hace falta hacer presentación de servicios de la asociación porque ya lo conoce. En el caso de que sea nueva, le presentamos estos servicios y fundamentalmente la posibilidad del acompañamiento que le podemos ofrecer. Acompañamiento para que el familiar o persona que esté con él tenga un tiempo libre a la hora de poder salir, hacer sus gestiones o simplemente descongestionarse de lo que es la presión que se produce en la habitación. Una vez que hemos hecho todas las habitaciones, de nuevo nos juntamos el equipo, la pareja que hayamos compuesto ese día, y nos reunimos con nuestra coordinadora para contarle la situación, las incidencias o las opiniones o comentarios que creemos oportuno referente a todos y cada uno de los pacientes, para que ella, si ha lugar, tome cartas y visite o ayude a la persona en cuestión. Hay muchas personas que me preguntan por qué hago voluntariado. La respuesta es muy sencilla. He estado en el otro lado. He sido paciente y he recibido las atenciones y el cariño de personas que en su momento eran voluntarias y me atendieron. En ese momento siempre pensé que si salía de mi enfermedad, una de las primeras cosas que querría hacer es el ponerme en contacto con la asociación para ser voluntariado y devolver la ayuda y el cariño que a mí me dieron. Me encuentro muy satisfecho. Se pueden vivir situaciones duras o muy duras, pero todos los días mi experiencia es muy gratificante y muy satisfactoria.
Pues damos muchas gracias a Dios por los voluntarios, que efectivamente muchas veces han vivido ellos el drama de la enfermedad, pero que eso les sirve para luego saber acompañar mucho mejor, ¿no? Cuando el que ha sufrido algo, pues sabe acompañar mucho más en la cruz a otro que también la lleva, ¿no? Escuchamos ahora una voluntaria que es en este caso con niños, también de la Asociación Española contra el Cáncer.
Hola, soy Laura, soy voluntaria en el Hospital 12 de Octubre en Oncología Infantil y mi labor consiste en diseñar juegos y llevarlos a cabo con ellos, con los niños, durante toda la tarde, para hacerles la tarde lo más amena posible y divertida. Mi jornada es todos los viernes a las 4 de la tarde. Llegamos allí todas las voluntarias y nos reunimos en el despacho con nuestro coordinador, que nos informa de todos los niños que hay en la planta y de si alguno necesita alguna atención especial porque no pueda salir de la habitación o porque está aislado. Acto seguido vamos habitación por habitación saludando a todos los niños y animándoles a que piensen a qué quieren jugar por esa tarde. Y nos repartimos pues quiénes de nosotras van a ir con los adolescentes, quién con los más pequeños y quiénes van a entrar con los que estén aislados. Nuestra labor les ayuda mucho a evadirse del sitio en el que están y a jugar y divertirse con otros niños durante toda la tarde. Y luego a los familiares también les ayuda mucho para poder descansar o simplemente pues, salir a hacer sus recados. Y para mí el hecho de saber que he contribuido a que estén felices, jugando con otros niños, divirtiéndose, no tiene precio. O sea, es que salgo de allí siendo la persona más feliz.
Que todo lo humano al Señor le afecta, pero es verdad que bueno, pues que solamente el darse fomentará seguro, ojalá lo puedas encontrar, un sitio donde te ayuden a acompañar, porque los hay. Yo creo que tenemos suficientes medios y ya te digo, te remito al programa Tiempo de Cuidar y también pues a estas páginas que te he dicho, porque como decía el voluntario de adultos, que decía la coordinadora, ¿no? Nos explica, nos ayuda, nos dice un poco cómo tenemos que hacer, pues así también hacen otros voluntariados para poder orientar a estos acompañantes. Como estamos en la Jornada por la Vida, hoy 8 de marzo, que se celebra este año la Anunciación del Señor, escuchamos la canción de la Anunciación y Luis Po, Dijiste Sí.
Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hagas en mí de corazón la voluntad de mi Señor, que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía, a una sola palabra que digas.
Le recordamos que estamos en Radio María, en el programa Para que tengan vida. Hoy hemos hablado en la primera parte del programa de la monosomía 21, una alteración cromosómica con una madre de una niña con esta alteración. Y después hemos hablado del voluntariado en hospitales. Ahora, en esta segunda parte, vamos a hablar de fármacos inapropiados, que ahora daré comienzo, pero les recordamos que pueden escribir sus preguntas al correo del programa para que tengan vida, @radiomaria.es.
Fármacos.
Pues aunque esta parte es un poquito más teórica, es verdad que nos parecía muy importante hablar de los medicamentos que llamamos potencialmente inadecuados. ¿Por qué? Porque sobre todo en mayores de 65 años, que a mí ya me parecen muy jóvenes, porque como la esperanza de vida es tan alta en España y tenemos pacientes hasta casi de 100 años muchas veces, pero a partir de los 65 pues podemos tener medicamentos en nuestra lista de medicamentos que se nos han ido añadiendo y que nadie retira y que a ciertas edades pueden dar problemas más que ventajas. Entonces, para eso se han hecho, bueno, sobre todo saber que es un paciente que está polimedicado, que es un paciente que tiene muchos fármacos, pues que es un paciente que tiene más de 6 fármacos durante más de 6 meses o igual de 6 meses. Y esto supone el 33% más o menos de los ancianos están polimedicados. La polimedicación puede ser adecuada porque el paciente tenga muchas patologías o tenga alguna enfermedad que necesite muchos medicamentos, por ejemplo, pues la enfermedad del un VIH, una enfermedad de inmunodeficiencia humana del VIH, que requiere muchos fármacos. Pero también lo más frecuente, lo más habitual, es que sean pacientes con múltiples patologías, que esto ocurre pues a medida que se van cumpliendo años. Entonces, esta polimedicación puede ser adecuada en algunos casos, pero a veces es inadecuada. ¿Por qué? Porque se han ido añadiendo cosas que nadie se ha encargado de retirar o que con la edad y las interacciones puede ser perjudicial. Hay que tener en cuenta que la mayores de 65 años es aproximadamente el 20% de la población y que el 33% de los medicamentos prescritos son por enfermedades crónicas. Entonces, en España se han desarrollado unos criterios que llamamos STOP-START, que es qué medicamentos debemos retirar y qué medicamentos debemos empezar, porque hay indicación de ponerlo a ciertas edades, ¿no? ¿Qué pasa con la medicación, con la polimedicación? Pues que puede aumentar los efectos adversos, pueden aumentar las interacciones, puede aumentar, por supuesto, los costes, pueden aumentar las hospitalizaciones y puede aumentar la mortalidad. Estamos muchas veces haciendo lo que llamamos en medicina iatrogenia, es decir, con medicamentos hacemos un daño. Y además, al haber muchos medicamentos, hacemos que se baje la adherencia terapéutica. Pues que algunos pacientes digan, pues esto no me lo tomo, esto sí, y ellos mismos decidan, porque están hartos, qué se toman y qué no. Entonces, hay que saber que la polimedicación puede dar lugar a efectos adversos y casi el 60% eran prevenibles, estos efectos adversos. ¿Por qué contamos esto en este programa? Porque a lo mejor ha ocurrido que algún paciente le haya llamado a su médico y le haya dicho... mira, te voy a quitar estos fármacos, pero si yo lo llevo tomando toda la vida, ¿por qué me van a quitar esto? Bueno, pues porque a nosotros nos saltan alertas que nos avisan desde farmacia de que a lo mejor hay que cesar en el tratamiento de alguna medicación. Siempre, claro, bajo la supervisión de un profesional, no cada uno por su cuenta. Entonces, el proceso de desmontaje de la prescripción de medicamentos por medio de su revisión, que concluye con la modificación de dosis o con el cambio de algún medicamento o con la eliminación de unos fármacos y la adición de otros, es lo que llamamos de prescripción. Esta de prescripción en Estados Unidos utilizan unos criterios que llaman BIRS y en España hacemos lo que digo de los criterios STOP-START. Hay muchísimos, no los voy a mencionar cada uno porque hay 87 criterios de quitar medicación y 34 de que se están infrautilizando y habría que poner medicación. En general, ¿por qué se usan estos criterios? Porque haya fármacos que ya no estén indicados en este paciente o que se haya puesto más tiempo de lo que se debe, una duración superior, o que se hayan duplicado medicamentos, que se tengan varios medicamentos para lo mismo. Y esto, claro, puede dar pues muchos peligros. Estos criterios STOP, pues sobre todo se basan en patología cardiovascular. Por ejemplo, les habrán podido quitar o habría que quitarles. No, esto lo tiene que hacer el médico, pero si se lo hacen, que no les llame la atención, que no se preocupen, que es por eso. Por ejemplo, en pacientes que tienen fármacos para orinar y sin embargo tienen incontinencia urinaria, pues que a lo mejor se puede cambiar por otro tipo de fármaco antihipertensivo. O que tienen antecedentes de gota, pues a lo mejor tienen que cambiarles también algún medicamento. Hay múltiples medicamentos. Hay algunos medicamentos que pueden dar interacciones con otros o aumentar la insuficiencia cardíaca o dar hipotensiones que hagan que el paciente se maree, pierda el conocimiento o que haga que la frecuencia cardíaca baje mucho. Por ejemplo, no se pueden tener antiagregantes, el conocido ADIR o ácido acetil salicílico, la aspirina toda la vida, a dosis muy altas porque aumenta el riesgo de sangrados digestivos. Se tiene que poner a dosis como mucho de 150 miligramos por día. Y si además ha habido un sangrado, pues tiene que acompañarse de protectores del estómago conocidos, de los inhibidores de la bomba de protones. También habrá que quitar anticoagulantes tras un edema agudo, tras un tromboembolismo pulmonar, si ya han pasado más de 12 meses de un primer episodio de trombo o si han pasado más de 6 de un tromboembolismo venoso, una trombosis venosa profunda y era el primer episodio también, o si están asociados los anticoagulantes con antiinflamatorios no esteroideos. Los antiinflamatorios no esteroideos en general también hay que reducirlos al máximo, porque aumentan el riesgo de deterioro en la función renal. Y sin embargo, hay que poner antiagregantes que a lo mejor algunos pacientes no lo tienen en enfermedades coronarias, antecedentes de enfermedad coronaria o antecedentes de ictus cerebral o enfermedad arterial periférica, pues a lo mejor ese paciente no lo tiene, hay que ponérselo. Y también siempre hay que poner anticoagulantes en mayores de 65 años si tienen una fibrilación auricular. A mí me ha llegado a pasar que he tenido una paciente que me decía que no quería tomar anticoagulante, el famoso Sintrón, y ahora hay algunos otros nuevos fármacos para esto, que ya hablamos con el doctor Alfonso Marco en el programa de fibrilación auricular, que tienen indicación siempre de poner anticoagulante porque si no tienen el riesgo de que les dé un trombo en el corazón que se vaya a otro sitio. Luego hay algunos antidiabéticos que hay que ajustar también según la función del riñón, hay algunos que hay que retirar. A nivel del sistema nervioso central hay algunos que hay que quitar, algunos antidepresivos, por supuesto, benzodiazepinas, por el aumento del riesgo de caídas o insuficiencia respiratoria aguda o crónica, porque pueden deteriorar la respiración. También los hipnóticos Z, el famoso zolpidem, la zopiclona, que se utiliza sobre todo el zolpidem, que se utiliza mucho para el sueño, no deberían usarse mucho tiempo, más de 4 semanas. También los antidepresivos tricíclicos, que a lo mejor se han utilizado durante mucho tiempo, el famoso triptizol, la amitriptilina. No me gusta decir marcas, pero es que son fármacos tan antiguos que ya se conoce más por la marca que por el nombre del fármaco. Pues los antidepresivos tricíclicos en pacientes que tienen demencia o que tienen glaucoma de ángulo estrecho, glaucoma agudo, o trastornos en el corazón, o síntomas prostáticos o de retención de orina, también deberían retirarse. Claro, a lo mejor es un paciente que lleva años tomándolo, pues para el sueño o para prevención de dolor de cabeza o para otras neuralgias, pues habría que retirarlo. Por eso que no se extrañen si se les retira, porque es mayor el efecto negativo. Sin embargo, a nivel del sistema nervioso central hay algunos fármacos que deberían utilizarse. Por ejemplo, los inhibidores de la acetilcolinesterasa en pacientes con Alzheimer leve o moderada o en otro tipo de demencias, antidepresivos no tricíclicos en síntomas depresivos mayores, porque en pacientes ancianos puede confundirse la depresión con la demencia y si se les trata la depresión puede mejorar mucho su vida. Y también en la enfermedad del Parkinson sí que se debe empezar con levodopa o agonistas dopaminérgicos. A nivel del sistema urogenital también hay fármacos que hay que retirar por el riesgo de que baje mucho la tensión, que a lo mejor llevan tomando mucho tiempo. Esto no siempre viéndolo con su médico, claro. Pero, por ejemplo, a nivel urogenital se debería tratar con estrógenos vaginales, que además ahora la Seguridad Social lo ha financiado, una de las marcas, se lo pueden preguntar a su médico, cuando hay una vaginitis atrófica sintomática, que ya hablamos también de esto cuando hablamos del tema de la menopausia con Puri, nuestra matrona. En las mujeres mayores de 65 años que tienen una atrofia vaginal sintomática deben empezar, es muy bueno que empiecen con estrógenos vaginales y es una de las recomendaciones que llamamos de start, de empezar. Y luego hay muchos otros más criterios a nivel del sistema respiratorio, del sistema digestivo, del sistema musculoesquelético a nivel de la osteoporosis franca y mayores que no salen de casa o que sufren caídas, pues calcio y vitamina D o que han sufrido fracturas porque seguramente no tengan suficiente ingesta. Esto su médico lo tiene que tener en cuenta y también pues que no se asusten si por ejemplo le recomiendan tomar laxantes si está tomando opioides porque producen estreñimiento. En definitiva, hay muchos más criterios, pero que estas herramientas a los médicos nos ayudan a detectar prescripciones que son potencialmente inadecuadas, a mejorar la calidad de la prescripción, que no reemplaza, es verdad, el juicio clínico, porque es verdad que nos puede ocurrir que el urólogo le ha puesto una cosa, el neurólogo le ha puesto otra, entre ellas interaccionan, pues hay que valorar en cada paciente qué hay que retirar o qué es mejor mantener. Y que es una guía para la prescripción, sobre todo racional, pero que no se asusten o entiendan porque su médico le puede llamar para quitarle medicación.
Medicina y cultura.
Vamos a hablar en esta sección, como hemos hablado del voluntariado de hospitales, pues de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de Marillac, modelos de caridad para hoy.
En el siglo XVII... Para responder al hambre de Dios, el Espíritu Santo dio a luz a San Vicente y a Santa Luisa, que se comprometieron en la construcción de una nueva sociedad basada en la solidaridad y la caridad. Ellos supieron implicar a todos, a bien situados y a pobres, a rey y reina, a mayores y pequeños.
San Vicente de Paúl, nacido el 25 de abril de 1581 en Puy, en el sudeste de Francia, dio vida a las Damas de la Caridad, después conocido como voluntariado vicenciano, a la Congregación de la Misión y a las Hijas de la Caridad, comprometidas en hospitales y escuelas.
Fundamental en la realización de su obra fue la contribución de Santa Luisa de Marillac, nacida en París en 1591 y perteneciente a una de las familias más célebres de la corte del rey de Francia.
Mujer y madre, Luisa empezó a dedicarse intensamente a las obras de solidaridad tras la muerte de su marido y, en particular, fue activa en la Compañía de las Damas de la Caridad bajo la guía de San Vicente.
Ellos sentían un amor por los pobres que no nace de un sentimiento paternalista y trabajaron con valentía teniendo intuiciones proféticas, viviendo su compromiso como una verdadera y propia exigencia de la fe.
Pues damos gracias a Dios por San Vicente y Santa Luisa, porque la demanda de amor es tan insistente hoy como lo era en el siglo XVII, si no mayor. Y acabamos, como siempre, con la oración de los niños.
Hola, me llamo David. Y hoy quiero pedir por los pobres, los enfermos y todos los que necesitan ayuda. Me despido de vosotros con una oración que rezo todas las noches, que se llama Santo Ángel de mi guarda, mi dulce compañía. No me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y armonía con todos los santos, Jesús, José y María. Amén.
Nos despedimos. No sin antes recordarles que pueden contactar con nosotros en el correo del programa, que es paraquetenganvida@radiomaria.es. Para escuchar nuestros podcasts los pueden encontrar en la sección de podcast de la página web de Radio María. Gracias a Dios por este día, por el Día de la Vida. Feliz Pascua otra vez. Y gracias, José Luis, por acompañarme en el estudio.
Gracias a ti, Alicia, y a todos los participantes.
Gracias también a Maite, que nos ha acompañado desde las ondas, desde el teléfono. Les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga.
Así concluye Para que tengan vida, con la doctora Alicia Lois.